Muy buenas tardes. Estas son las informaciones a las 2 en Radio Martí. A todos nuestros oyentes les informamos que los noticieros de Radio Martí transmitirán hoy en sus emisiones de 5 de la tarde a 11 de la noche la segunda parte de una entrevista exclusiva con la subsecretaria de Estado adjunta para Cuba y Venezuela, Kerry Filiperi. Y pasando a las informaciones, la activista Yolanda Carmenate puso fin a la huelga de hambre que llevaba a cabo por más de una semana reclamando una debida atención médica para su hijo Cristian Pérez en la prisión El Típico, en Las Tunas.
Mi hijo me llamó anoche, me dijo que lo habían puesto a dormir en el piso porque la cama que le habían asignado era en los altos. Entonces, como él no puede subir porque tiene en el brazo el preyeso, le pesa mucho. El peso ese le ha lastimado las extremidades inferiores y apenas puede conducirse, se traslada por la ayuda de una muleta. Entonces lo pusieron a dormir en el piso, en un colchón de relleno, que apenas tiene relleno, y lo poco que tiene es en forma de bola. Se pasa la noche sin dormir. Ahora está en un campamento que se llama Plan Confianza, ubicado en la circunvalación cerca de la salida de la carretera Jobabo, aquí en Las Tunas. Yo fui a verlo el domingo, está extremadamente delgado, y entonces allí no aparece un médico, no hay nada que lo atienda ni nada. Él tiene preyeso, el ortopédico no se sabe cuándo le toca, porque no tiene ningún médico fijo, ni ninguno se quiere hacer responsable ya a esta fecha, porque ha pasado 21 días que el ortopédico lo atiende, entonces ya nadie quiere hacerse responsable con él. Insistí y lo están dando, ibuprofeno, y ya no puede ni dormir del dolor tan agonizante que tiene.
Tanto Yolanda Carmenate y su hijo, el activista Cristian Pérez, a quien revocaron una medida de prisión domiciliar, fueron arrestados el 12 de agosto de forma violenta en Las Tunas. Durante su detención, los agentes policiales golpearon a Cristian y le fracturaron su brazo derecho, por lo que no ha recibido una atención médica adecuada en la cárcel. Y la temperatura en Camagüey, 33 grados Celsius. Pobladores del municipio de Songo La Maya, en Santiago de Cuba, llevan más de 3 meses sin servicio regular de agua potable en sus hogares. Testimonios enviados por la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, a la redacción de Radio Martí, afirman que cuando llega el líquido es pésima su calidad para el consumo de los residentes del lugar.
Con la situación del agua en el poblado Alto Songo, hay una situación crítica con esto, porque hace alrededor de 3 meses aproximadamente no viene el agua a las tuberías. Las personas lo que hacen es que compran una pipa en 200 o 250 pesos, lo que tienen cisterna, porque las personas que no tienen cisterna se le hace muy difícil, tienen que pedirle al vecino un cubito. Entonces los medios de comunicación no se han pronunciado a decirle el problema que existe aquí en el municipio con el problema del agua. Es decir, el gobierno no ha dicho nada sobre el agua de Alto Songo.
La situación del agua en el municipio de Songo La Maya es crítica. Hace 3 meses de que al poblado no le llega el líquido más preciado, pero cuando le llegaba el agua hace 3 meses atrás, llegaba una agua insoluble, una agua totalmente sucia, un agua que venía con pedazos de pescado podrido, con pelo de caballo, porque ese bombeo lo sacan de una presa sin ningún tipo de condiciones, y bueno, el pueblo tenía que consumir ese líquido porque no tiene otro lugar donde comprar el agua, hacerse del agua.
También debemos de hablar sobre la calidad del agua. ¿Qué pruebas se le está haciendo al agua para que esa agua la tomen la persona? ¿Por qué ese fango no lo estamos tomando?
Hay problemas con el agua cuando no es que hay un apagón, que la turbina no funciona, y si es motor de petróleo, que no hay petróleo. Y entonces todo eso son problemas que están atañando en realidad hace 60 años.
Y medios internacionales anunciaron la llegada del acceso Wi-Fi privado legal a Cuba en el mes de julio, pero un decreto publicado el mismo mes indica que los controles sobre el contenido se están expandiendo junto con el acceso, dijeron periodistas y blogueros locales al Comité para la Protección de los Periodistas. El artículo 68 del decreto 370, en vigor desde su publicación el 4 de julio, prohíbe hospedar un sitio en servidores ubicados en un país extranjero, lo que ilegaliza las revistas y diarios digitales de periodistas independientes que desaparecerán o dejarán de editar periódicos como 14 y medio, en Cuba, entre otros, dice CPJ. Las sanciones previstas contemplan el decomiso de los equipos y medios utilizados para cometer las contravenciones y multas que pueden ascender hasta cientos de dólares, sumas sustancialmente altas en pesos cubanos. Y hasta aquí las informaciones. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia de Hoy en Cuba. Ya este martes 17 de agosto les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora al recorrido informativo nacional, como siempre acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
La buena tarde y la bienvenida reiterada a la audiencia, donde quiera que se encuentren a esta hora de la tarde, 2:06. El agradecimiento a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada, como siempre. Hay noticias importantes de última hora desde Puerto Padre Las Tunas, con el opositor Vladimir Martín Castellano, que ha decidido dejar la huelga de hambre. También pues hablaremos con otro huelguista, Guillermo El Sol, que en esta jornada cumple su día número 37 en huelga de hambre. Más adelante, la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola fue atacada ayer en mesa redonda por el ministro de Educación Superior. Sumado a esto, varios periodistas independientes dentro de Cuba han firmado una misiva donde se une una declaración reclamando la libertad de prensa en Cuba y también la libertad del poeta, periodista y también abogado Roberto Jesús Quiñones Haces. Sumado a esto, agenda cargada en nuestro espacio, tendremos información sobre la situación de Yacer Rivero Boni, que ha recibido ya la sentencia, 3 años de prisión. Hablaremos con él y finalizaremos con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Sumado a toda esta información de última hora, pues también importante reiterar lo ocurrido el pasado domingo, que 7 balseros fueron rescatados por un crucero de la compañía Royal Caribbean cuando se dirigían a Estados Unidos, una embarcación precaria y que aparentemente pues se había destrozado durante la travesía. Ahora los balseros rescatados por el crucero enfrentan una posible deportación a la isla. Y por su importancia comenzamos nuevamente pues allá en Puerto Padre Las Tunas con Vladimir Martín Castellano, que debía continuar su 6º día ya en huelga de hambre, reclama la libertad de su hermano y ha tomado una decisión. El contacto ahí en Puerto Padre Las Tunas con Vladimir Martín Castellano. Vladimir, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, cuéntanos de qué se trata. Hemos visto en redes sociales un anuncio que has hecho. Nos gustaría que nos dieras todos los detalles. ¿Cómo llegaste a esta decisión?
Sí, mire, el problema es que mi hermano Ovidio y yo, nosotros siempre estamos conversando y habíamos conversado. Yo simplemente le había dicho en una ocasión que si a él lo detenían o se lo llevaban preso así arbitrariamente, yo me iba a plantar en una huelga de hambre y yo me iba a hacer mártir y él preso político. Él me acaba de llamar, me llamó hace unos ratos cuando publiqué lo que publiqué y me pidió que me quitara de la huelga, que nosotros habíamos conversado algo, pero que este no era el momento. Pronto o más adelante va a llegar el momento en el que si realmente ellos quieren nuestras vidas, se las vamos a dar. Y yo estoy dispuesto, y se lo dije que yo estoy dispuesto, era ahora, ahorita, mañana, en el momento que sea, y cuando se necesite, yo siempre voy a estar dispuesto a dar mi vida a favor de la libertad del pueblo de Cuba. Y entonces, eso es por lo que yo tomo la decisión, porque él me dice que este no era el momento y que me quitara de la huelga. Es por eso que yo me quité.
Claro, Vladimir, esta es una decisión que has tomado el día de hoy. ¿Cómo tú te sientes después del 6º día? ¿Y cuáles son las expectativas a partir de ahora? ¿Qué más te dijo Ovidio en la llamada de prisión?
Bueno, dice que está, lo tienen en el destacamento 8 de la prisión Aguadores, que ahí está él mirando, es decir, observando el terreno para nuevamente seguir entonces conversando, hablando con la persona, haciendo su trabajo donde quiera que esté como luchador por los derechos humanos y llevarle el mensaje a todas las personas cuanto más se puedan. Él estuvo preso 8 meses y en esos 8 meses él en su célula de la UMPACU acá en Santiago de Cuba tiene 2 activistas que los reclutó en la prisión de Malverde, porque explicándole y hablando con ellos, quiere decirte que hay muchas personas todavía que no conocen las situaciones de las cosas, que viven confundidos, y entonces uno tiene que hacerle llegar el mensaje para que, y eso es el trabajo que momentáneamente él va a estar haciendo dentro de la prisión hasta que determinen liberarlo cuando cumple los 5 meses o como. De todas formas, nosotros, aunque yo no esté en huelga de hambre, seguiremos exigiendo su liberación, porque como quiera es una encarcelación arbitraria injustamente y nunca vamos a estar de acuerdo con eso.
Vladimir, ¿en qué condiciones dejas la huelga después del 6º día?
Bueno, no, yo normalmente, sí, ya veo, lo que hice fue que me tomé un poquito de leche para ir entonando el estómago, y poco a poco voy a ir tomándome un caldito. Mi esposa me está haciendo un caldo ahí para ahorita más tarde tomármelo, y así es como voy a ir. Pero de todas maneras yo sigo en mi posición, yo soy un PACU y voy a dar mi vida por lo, ya lo dije, por el pueblo de Cuba. Yo nunca voy a traicionar, nunca me voy a quitar, y que haya abandonado una huelga no quiere decir que yo no esté dispuesto a seguirla o a darla mi vida por cualquier persona, por cualquier violación de derechos humanos que se cometa con cualquiera.
Cómo no, las gracias, es la situación allá en Puerto Padre de la Astura con el activista Vladimir Martín Castellano. Nos vamos ya a Santa Clara, cumpliendo su día 37 en protesta, en huelga de hambre, en reclamo de que el gobierno de Cuba, el régimen de La Habana, levante todas las restricciones que pesan sobre los miembros de la sociedad civil independiente para salir del país. El contacto ahí en Santa Clara, Cuba, con el opositor cubano Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo está usted hoy?
Buenas tardes, Tomás, un saludo a toda la audiencia de Martín.
¿Cómo estás hoy, Guillermo?
Estoy mal, Tomás, estoy débil. Pero bueno, gracias a Dios, la presión y la glicemia han mejorado. Lo que tengo mucho dolor en los riñones, estoy orinando muy concentrado, con mucha flacidez. Y débil ya ayer me levantaban y para caminar son 4 pasos de la cama al baño y como que me desfallecía. Ya no hay energía ya para eso, ¿eh? Tengo que permanecer acostado. Y ahora mismo estoy empapado en sudor, hay un calor aquí que es excesivo. Es increíble esto, pero bueno, gracias a Dios me mantengo. El médico me indicó para mañana, primera hora, un parcial de orina, a ver cómo están los riñones. Y bueno, voy a seguir aquí hasta que no pierda el conocimiento. Yo no pienso irme al hospital. Tomás, quería señalar algo que se le ha ido por alto a la prensa independiente, no sé por qué. Quería preguntarle al señor Díaz-Canel cuándo va a hablar del robo millonario de combustible que ha habido en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, que no lo ha mencionado. Menciona a los pobres obreros y algunos dirigentes, pero no ha mencionado ese robo, que ha sido millonario en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los niños lindos de Raúl Castro. Está en silencio el robo enorme también de cientos de miles de pesos del partido acá en Santa Clara, al cual estaba vinculado Julio Ramiro Lima Corso, al cual ahora lo nombraron viceministro del Comercio Interior de Cuba, a un ladrón cuidando queso. Ratón cuidando queso, perdón. Está involucrado el hotel del partido de Santa Clara, las casas de visita aquí en Reparto Riviera, la casa de visita de Nazareno al final, y creo que el partido de al lado de la Granjita, en la carretera de Maleza, también está involucrado. Y hay otros lugares que ahora mi mente está media trafocada y no recuerdo, que están involucrados en este robo, que es un desfalco enorme que han hecho ahí. Eso no lo menciona Díaz-Canel cuando viene a Santa Clara, ni cuando habla de los robos, porque parece que como el partido es inmortal, no se puede tocar, eso no se puede inventar. Y el Ministerio de las Fuerzas Armadas pertenece al partido, tampoco se puede mencionar. Son una bola de delincuentes engamañados, hablando de periodos especiales ni de situaciones conyuntivas. Lo que se han robado, todo lo que hay en este pueblo, y lo que no se lo han vendido a la cadena Meliá y a otros delincuentes que están haciendo mercadería con ellos. Eso es lo que está pasando en Cuba, Tomás.
Como no. Las gracias allá en Santa Clara, Cuba, al destacar en Santa Clara, Cuba, a Guillermo del Sol cumpliendo su día 37 en huelga de hambre. De Santa Clara nos vamos a ir ya en breve a la capital cubana. Decenas de periodistas y miembros de la sociedad civil cubana se unen a una declaración donde reclaman la libertad de prensa en Cuba y demandan la inmediata liberación del poeta, periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces. Una de las firmantes de esta misiva pidiendo respeto a la prensa independiente y al periodismo libre en Cuba, así como a la libertad de Quiñones Haces, es la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, que la tenemos en línea telefónica desde la capital cubana. Las buenas tardes, Omara.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, en minutos tenemos aquí un debate contigo interesantísimo sobre algo que ocurrió ahí en la mesa redonda y tenemos una sorpresa para ti. Pero inicialmente, Omara, ya son más de 50 los firmantes, periodistas, activistas, miembros de la sociedad civil en esta misiva reclamando el respeto a la diversidad y la libertad de prensa en Cuba, así como la libertad de Roberto Jesús Quiñones Haces. Usted es una de las firmantes, cuénteme.
A ver, bueno, primero déjame rectificarte, porque según lo que dijo ayer el ministro, me cuentan, yo soy ex profesora, no profesora.
No, no, y también mercenaria, también mercenaria.
Sí. A ver, cuando estaba elaborando, me consultaron, y por supuesto que mi hermano y yo somos firmantes. Este abogado de formación, periodista, porque la vida y justamente la coyuntura.
Oh. Omara, te estamos perdiendo. No sé si tenemos problemas en la comunicación. ¿Tú nos escuchas bien?
Yo los escucho ahora, bien, pero bueno, me voy a mover de lugar.
Sí, muévete a ver, porque bueno, a veces tú sabes las cosas de Texas, los milagros. No, ahí te escuchamos sí. Mejor. Te escuchamos mejor. Adelante.
Bueno, nada más que... Fui consultada cuando se estaba haciendo la carta y por supuesto que mi hermano y yo somos firmantes. Lo de Quiñones hace ya ha sido como que la última gota que tomó la copa. Lo de la represión al periodismo independiente en Cuba es dura y se va a hacer cada vez más dura. Yo te explico porque estaba escribiendo el fin de semana un artículo que me pidió una universidad colombiana. Y ahí escribiéndolo yo reparé en algo, o sea, lo que condujo a mi despido es justamente la actividad mediática que yo he tenido. Y eso ha estado amparado en un primer momento por la prensa independiente aquí adentro. O sea, el vehículo transmisor de esas injusticias que antes quedaba en el silencio es la prensa independiente. Están actuando como un altoparlante, están actuando como un canal de transmisión importantísimo para todas las vejaciones hacia la sociedad civil, hacia la oposición, que por ejemplo llega la representante de la Unión Europea, la Mogherini, y niega, o sea, ¿cómo entonces se va a sostener esa negativa ante la realidad de lo que está pasando en Cuba con las evidencias que muestra la prensa independiente? Que además, yo lo he dicho en otras ocasiones, estoy tremendamente sorprendida porque me ha tocado vivir de cerca la evolución. Y yo te puedo decir que lo más granado, lo más profesional, inteligente, sagaz que hay en el periodismo cubano en este minuto está haciendo periodismo independiente porque es la única forma de hacer periodismo real. Entonces la competencia es muy dura para el oficialismo. Te puedo decir que es una competencia absurda, o sea, la tienen que desarrollar a partir de ofensas, a partir de agresiones, a partir de la vieja estrategia, si vale ya hablar de estrategia, de la descalificación, porque no pueden, o sea, con esta prensa independiente no pueden y no van a poder. Esta gente es muy inteligente, está muy bien preparada, es muy difícil, es que es imposible, no pueden, y ya ellos lo saben, están agrediendo, están tirando de mercenarios y no sé cuántas ofensas más, y están encarcelando a un enemigo que lo supera.
Bueno, cómo no, vamos a entrar en el segundo tema. Las declaraciones anoche del ministro de Educación Superior de Cuba, José Ramón Saborido Loidi, en la mesa redonda que calificó de grupos mercenarios a, según él, los que criticaron a la viceministra primera Marta del Carmen Mesa Valenciano, después del polémico artículo que esta publicara sobre el papel que debe asumir el profesor universitario en Cuba en defensa de las convicciones políticas. Vamos a escuchar, Omara, para beneficio, el ataque personal contra su persona anoche, ahí en el espacio Mesa Redonda, por parte de este funcionario de la educación superior.
En los últimos días, en las redes, un grupo de mercenarios que de una manera u otra formaron parte o se sintieron parte de ese claustro y que el mismo claustro realmente rechazó, atacaron de manera deliberada a raíz de una profesora, ex profesora del Instituto Superior de Diseño Industrial, que por su propia vía realmente y por su actividad, sin lugar a duda, marcadamente enemiga, se fue aislando de ese colectivo. Y trajo como consecuencia incluso que a partir de su irresponsabilidad en la presentación final, incluso a su responsabilidad de trabajo, fuera separada del centro. Eso provocó que algunos, un grupito de mercenarios, un grupito de llamados cubanólogos, ninguno radicado en Cuba, algunos ingenuos, conscientes, que no son tan ingenuos, y algunos ingenuos inconscientes que incluso requieren que trabajemos mucho más con ellos, bueno, atacaron realmente un artículo de nuestra viceministra primera, Marta del Carmen Mesa Valenciano, sobre lo que debía ser un profesor revolucionario. El carácter incluso de la agresión trata por todos los medios de separar en este país al partido de la revolución, al partido del pueblo, al partido de las universidades. Y un poco desconoce, y la traigo aquí, realmente los fundamentos políticos que este pueblo aprobó en la Constitución, y los puedo leer. Y les digo a estos señores realmente que si algo tienen que hacer, incluyendo los cubanólogos, es estudiarse detalladamente lo que el pueblo de Cuba refrendó y quiso poner en esta Constitución.
Omara Rurquiola, usted que tiene una voz tan bonita, ¿qué voz más fea la de este hombre? Tiene más voz de un represor que de un académico. Cuénteme.
A ver, bueno, imagínate tú, yo sé de él por referencia, personas cercanas a él, muy cercanas a él, los criterios todos los que he recibido son negativos, incluso como académico no es nadie que haya destacado absolutamente por nada. Me tilda de enemiga, imagínate tú, ¿qué se puede hacer cuando un ministro dice que yo soy su enemiga? Yo me siento, Tomás, así como, no sé, estoy conmocionada porque me está dando una importancia, yo soy tan minúscula, al lado de sus títulos académicos incluso, yo soy nadie, yo te voy a decir, estoy absolutamente sorprendida, conmocionada, yo no esperé en la vida, te lo digo así, yo no esperé en mi vida ser mencionada por un ministro que además no dice mi nombre, yo tengo dos nombres, ya lo puse en las redes sociales, que tenga el valor, finalmente, que tengan el valor todos estos personeros del régimen cubano de decir con nombre y apellido de quién se trata, quién es la enemiga, quién es la maestra contrarrevolucionaria, quién es la mercenaria. Adelante, ¿por qué no dice mi nombre? Y eso me llama mucho la atención, Tomás, es una jugada política. No van a caer en el error que cometió Fidel Castro en su momento de decir el nombre.
Ahora, Omara, poco ético por parte de un espacio que supuestamente es estelar, titular de los medios de comunicación cubanos, dirigido por Randy Alonso, la Mesa Redonda. Caramba, usted es cubana y vive ahí en Cuba. ¿Pudieron convocarle usted para que darle el derecho a réplica?
Imposible. El derecho a réplica tiene que ver con el ejercicio democrático. Este señor estaba mencionando la Constitución. Antes, yo lo dije la última vez que estuve en Miami, cuando la gente decía, vayan a votar, no, vayan a votar, no. Sencillamente fue un proceso donde una masa aparentemente homogénea respaldó algo que no tiene ningún valor, porque de ser un proceso realmente válido hubiera contado con veeduría internacional, dada la conflictividad que justamente esa prensa independiente que esta carta trata de defender, trata de reivindicar, esa prensa independiente es la que ha sacado a la luz la realidad de la situación de derechos humanos crítica que está viviendo Cuba en todos los estratos, porque antes solamente se hablaba de opositores políticos. Bien, puede ser un doctor de ciencias biológicas, puede ser un historiador del diseño, puede ser un bioquímico investigador del cáncer, puede ser un deportista, puede ser una madre soltera con puede ser un campesino. Entonces, ya estamos hablando de una situación represiva generalizada. Eso se visibiliza por la prensa independiente. Sencillamente, ¿de qué constitución refrendada por la mayoría estamos hablando? Por eso yo no voté, Tomás. No voté, fue un simulacro democrático. La realidad nos está diciendo, estas cartas todas, a menos de un año de aprobado, una nueva carta magna, ¿qué sentido tienen estas cartas si esa carta magna refrendó los derechos de la mayoría de la ciudadanía que estuvo conforme? ¿Por qué estas cartas, a menos de un año de tener una carta magna nueva, novísima carta magna, por qué la sociedad civil está continuamente reivindicando derechos? Algo pasó con esa carta magna, según el refrendado por la inmensa mayoría de los cubanos.
Como no, las gracias en la capital cubana a la profesora universitaria Omara Ruiz-Urcola de La Habana. Nos vamos a San José de Costa Rica. El contacto ahí con la estudiante de periodismo en la Universidad Costarricense, Carla Pérez González. Carla, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto. Un colega tuyo, Cienfueguero, Roberto Jesús Quiñones Hace, actualmente en prisión. Hay una carta muy bien formulada, firmada por varios periodistas cubanos, tú eres una de las gestoras de este documento, que pide el respeto a la actividad periodística independiente y demanda la inmediata liberación de Quiñones. Cuéntanos, Carla.
Bueno, les cuento. La idea de esta declaración, Tomás, nace de un grupo principalmente de periodistas y comunicadores que nos negamos a mirar para otro lado cuando se trata de represión, cuando se trata de violaciones de derechos humanos en Cuba, sobre todo libertad de prensa y expresión, que no solo nos competen a nosotros como periodistas, como comunicadores, como blogueros, sino que afectan directamente a la sociedad civil, a la ciudadanía cubana, que no tiene derecho a acceder a una información fuera de los medios estatales, los medios oficialistas, que cuentan muy poco de lo que pasa en Cuba y responden directamente a los intereses del Partido Comunista de Cuba y del gobierno cubano.
Carla, ha habido una retracción sobre la libertad de prensa en Cuba. ¿Las cosas están peor ahora?
En este último año sí hemos observado que hay un recrudecimiento de la represión. No sabemos si más que antes, pero lo que sí sabemos es que se está denunciando mucho más, Tomás, que las personas han tomado las redes sociales para denunciar lo que les pasa, que los periodistas constantemente sufren decomisos de sus herramientas de trabajo, que les prohíben salir del país y que ahora con mucha más soltura, con mucha más libertad, se está denunciando esto, sobre todo a nivel de redes sociales, y ya el gobierno cubano no lo puede mantener oculto, ya se le sale de las manos y entonces mucha gente se está uniendo a estos reclamos.
Las gracias allá en San José de Costa Rica, la estudiante de periodismo universitaria Carla Pérez González. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba, ya este martes 17 de agosto. Vamos a una pausa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve regresamos con mucho más de Hoy en Cuba este martes 17 de agosto.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Los mosquitos, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. una serie especial de Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya. RM en el aire. De variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando a la segunda parte de nuestro programa Hoy en Cuba, ya este martes 17 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir en esta segunda parte del espacio acompañado de periodistas, invitados. Intentaremos también hablar con Yacer Rivero Boni, que ha recibido ya la sentencia de un tribunal habanero ayer a 3 años de privación de libertad. E intentaremos también hablar con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, que fue citado nuevamente hoy por la policía política. Veremos a ver de qué se trataba esta citación luego de haber sido liberado a la víspera a partir de las 72 horas que tuvo detenido desde el pasado jueves, cuando se cumplía el primer aniversario de la fundación del movimiento de San Isidro, este movimiento de artistas en la capital cubana. Pero nos vamos ya al territorio agramontino, el contacto allí con el periodista camagüeyano Henry Constantín, director pues de La Hora de Cuba y también representante regional de la Sociedad Interamericana de Prensa para nuestra querida isla. Buenas tardes, Henry.
Buenas tardes.
Bueno,
Henry, a todos los que están escuchando.
Gracias, Henry. Henry, eres uno de los firmantes, ya hay más de 70 firmas en este momento de periodistas y miembros de la comunidad de comunicadores independientes cubanos que han hecho esta misiva reclamando libertad, el respeto a la labor que ustedes realizan por parte del hostigamiento que reciben de la policía política y también una clara pues recomendación a las autoridades que liberen de inmediato al poeta, escritor y periodista Roberto Jesús Quiñones Ace, actualmente en el combinado sur de Guantánamo, cumpliendo 1 año de prisión. Cuéntanos, Henry, tú eres uno de los firmantes, ¿cuál es el propósito de esta carta?
Sí, bueno, el objetivo o los objetivos son de dejar visible, bien visible, que hay solidaridad en torno a Quiñones, hay consenso en el gremio periodístico y bueno, no solo más allá de los periodistas, sino en todos los comunicadores de una manera u otra, en que hace falta ya que cambien en Cuba las leyes, hace falta que se respete el trabajo del periodismo. Sabemos que esas cosas no se consiguen solo a base de firmas, pero un paso de este colectivo mediático en el que hay, digamos, tantas manos involucradas y tanto entusiasmo, es una buenísima señal en un momento difícil para el periodismo.
Sí, también ante el contexto actual, Henry, ha habido indudablemente un endurecimiento. ¿Temen ustedes que esta situación de Quiñones se pueda repetir con otros colegas?
Puede ocurrir, sobre todo porque hay muchos colegas trabajando aún en la isla en las mismas situaciones que Quiñones, y sigue habiendo conflictos constantes en todos los temas. La situación económica del país está empeorando, aún más, si puede decirse. Y eso es caldo de cultivo para dos cosas: para el periodismo, tiene contenido, y para el Estado, tiene motivo para reprimir. Entonces puede volverse a dar. Sobre todo porque se ve que los periodistas no están callándose, ¿no? Siguen haciendo su trabajo, algunos de ellos, muchos.
El tema, Henry, después de todo lo que ocurrió en la primavera negra y largos años de hostigamiento, ¿dirías tú que la presencia de un fenómeno al cual no está acostumbrado el gobierno cubano, las redes sociales, es parte de esta nueva ofensiva? Esto es una pelea que pierde el gobierno. ¿Cómo luchar contra las redes sociales y con un teléfono celular que un periodista pueda hacer maravillas en segundos?
Por supuesto, o sea, y no solo que un periodista pueda hacer maravillas en segundos, sino que cualquier ciudadano puede hacer periodismo en segundos prácticamente, sin proponerse. Esto es un elemento, sabemos que ya no es casi nuevo, o sea, llevamos ya un tiempo viendo los efectos de los cubanos con redes sociales y con teléfonos en sus manos. Y le hemos abierto por completo el piso al aparato represivo, habituado a reprimir con más facilidad, a tener a sus objetivos los periodistas bien focalizados, bien controlables, ¿no? Esto es muy distinto y entonces...
Perdimos la comunicación con Henry Constantín en Camagüey. Vamos a ver si la logramos restablecer brevemente para continuar la entrevista. Más adelante les reiteramos a la audiencia que esperamos ya en minutos la comunicación con Yacer Rivero Boni en la capital cubana, hijo de una dama de blanco y también hostigado durante mucho tiempo. Recordemos que Yacer Rivero Boni fue aquel joven periodista, que se comunicador y miembro de la sociedad civil independiente, que se atrevió pues a desafiar durante la visita del presidente norteamericano Barack Obama ahí en las cámaras de la cadena deportiva norteamericana ESPN para hablar libertad y reclamo por los derechos humanos en Cuba. Esto lo esperamos tener ya en breves aquí en nuestro espacio. No hemos podido restablecer la comunicación con Henry Constantín. Vamos a ver si seguimos con la lista con nuestros invitados. Si Dios mediante, pues Texas lo permite, más adelante restableceremos la comunicación con Henry Constantín allá en la tierra de Agramonte, ahí en la tierra de los Tinajones, en la provincia de Camagüey. Reiterar, estábamos hablando con Henry, esta carta ya firmada por más de 70 periodistas, entre ellos pues Miriam Zelaya, Reinaldo Escobar, importantísimas miembros, personalidades de la prensa independiente en Cuba, una carta en apoyo, pidiendo la libertad de Roberto Jesús Quiñones Ace y también pidiendo respeto para la labor que ellos realizan dentro del territorio nacional y que continúa siendo hostigado por parte de las autoridades cubanas. Vámonos ya a la capital cubana, contacto ahí en La Habana con el joven invidente y también miembro de la sociedad civil independiente, hijo de una dama de blanco, Yacer Rivero Boni, que ayer recibió ya un telegrama donde se le comunica su sentencia a 3 años. Yacer, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Oye, muy bien, mejor que tú, que acabamos de conocer. ¿Son bajo los cargos, los cargos fueron los mismos, desorden público y desacato?
Atentado.
Fue por atentado, bien. ¿Qué recibiste ayer? Cuéntanos.
Ayer en hora de la tarde me notificaron vía por un telegrama de los Correos de Cuba de que había sido sancionado a 3 años de privación de libertad y que tenía hasta el día 18, o sea, hasta mañana 2 días para apelar. Cuando de lo normal, lo que las leyes aquí estipulan es que para la apelación tiene 10 días hábiles, a mí me dieron solamente 2.
Ahora, Yacer, 3 años de prisión con internamiento.
Sí, con internamiento.
O sea, prisión con internamiento. Si te han dado 48 horas, nuestra recomendación, a pesar de las limitaciones del sistema judicial cubano, es que trates de poner un abogado, porque si tú no apelas, según la ley cubana, en 48 horas, lo cual es una trampa jurídica, pero si no apelas, tú sabes que se hace firme la sentencia, entonces ir a cumplir. ¿Qué piensas hacer?
Bueno, yo lo que pienso es, como en el juicio de la vista oral quedó expuesto ahí claramente mi inocencia, los testigos habían ahí que visitaron el juicio, lo presenciaron, y que yo he demostrado que el agredido fui yo por la policía, yo no pienso entregarme a ninguna situación, entrar a ninguna prisión, ser un alzado o un prófugo de la justicia cubana.
¿Pero no vas a intentar apelar?
Sí, no, voy a intentar apelarle. A ver, le estoy esperando. Ya la abogada me dijo cuánto se cuesta hacer el nuevo contrato para la apelación. Estoy esperando que personas que me van a ayudar para mañana presentarme en el bufete y hacer la apelación. Si llega tiempo el dinero, si no, estará firme la sentencia y bueno, andaré prófugo de la injusticia, porque eso no es justicia.
Bueno, mañana yo voy a hablar contigo a ver si por fin presentaste la apelación, porque esto es importante. Yacer, vamos a poner esto un poco en contexto. Esto todo ocurrió cuando en mayo, tú trabajando por una paladar ahí en La Habana Vieja, tuviste un problema, fuiste golpeado, maltratado por la policía y de ser la víctima terminaste siendo el acusado. Cuéntanos.
El acusado y sancionado como acusado, sí. Fue para especificarte en el mes de febrero.
Perdón, en el mes de febrero.
En el mes de febrero. Yo me encontraba hablando porque sabes que aquí, autónomamente, el Código Penal no lo respalda, hablar con un turista de mutuo acuerdo es un delito para las autoridades cubanas. ¿Me entiendes? Para que ellos deben de que el turista sepa la verdadera realidad de Cuba, no la que le venden ellos. Es una de las cosas de las que esos policías se acercó a mí diciéndome que yo era un delincuente por hablar con turistas. Que yo era un delincuente por hablar con turistas, entonces incluso los turistas le dicen que hay de malo de hablar con un cubano, con un turista, de mutuo acuerdo eso. Y el policía quería trasladarme hacia la unidad. Yo le dije que si yo era un delincuente, más delincuente era Fidel, Raúl y Díaz-Canel, que sí engañan a no a los turistas, sino a los mandatarios del mundo. Que son delincuentes, empezó a manifestarme en contra de del gobierno aquí, a la dictadura esa que rige de 1959, y fui golpeado por el policía brutalmente, y de víctima pasé a acusado, porque Fiscalía Militar le llevamos los videos, que muchos están en las redes sociales, donde se ven los hechos, le llevamos los videos a Fiscalía Militar, se los presentamos y dice de que no. De que yo no ven ninguna falta de la autoridad hacia mí.
En esa detención hubo una persona que sospechosamente murió en una estación de la policía, ¿ya sé?
Sí, en la estación de policía sí, hubo una persona a mi tiempo también que le pasó algo a usted, sí.
Ahora, Yacer, en el juicio, ¿qué ocurrió? ¿Cómo concluyó el juicio? Que ahora tú recibes una sentencia aquel día del juicio, recientemente. ¿En qué concluyó el juicio?
Bueno, el juicio yo creo que concluyó. La Fiscalía mantuvo su petición desde un principio, la de 6 años de privación de libertad por un delito de atentado. Por un delito de atentado. Y al concluir el juicio me preguntaron que nos notificaran, si a mí personalmente o a través de la UA, yo le dije que a través de la UA. Pero hoy mi abogada se comunicó conmigo hace unas horas y me dice que ella no ha recibido ninguna notificación y de que está llamando a los tribunales y no ha podido averiguar de dónde sale esa sentencia de 3 años.
Ya sé, la petición inicial fiscal eran 6 años.
6 años de privación de libertad, sí.
Increíble, increíble. Bueno, pues mañana vas a intentar presentar la documentación, por supuesto pagando para la apelación, porque si no, figúrate, quedarías expuesto en cualquier momento que ellos vengan a hacerte firme la sentencia.
Sí, eso yo lo espero. La cúpula de la dictadura está, hay mucha tensión en la tensión policial y eso. Todos sabemos la crisis que se está recrudeciendo en Cuba y ya ese no es el pueblo de los años 90, que gozaron de los bienestar del campo socialista. Ya la generación que estamos en La Habana no conocimos el socialismo, lo que conocimos fue periodo especial y periodo especial. O sea, ya no es un demagogo como Fidel Castro, que tenía, hay que reconocerlo, esa hazaña de engañar al pueblo con las palabras. Ya el que tenemos ahí es un títere que goza de la antipatía del pueblo y no tiene respaldo. Obstante eso, incluso ahorita por delante de mí pasaron unos trabajadores del Ministerio de Comercio Interior que venían comentando que venían de una reunión por el partido, ya que los están organizando a los grupos que tienen ellos para hacer los meetings, parecido a las cacerías de grupos de los años antiguos, para cualquier manifestación reprimirla con esa gente del partido y esas cosas, que están esperando manifestaciones y esas cosas. Entonces, en el barrio mío me conocen como opositor, como aquel que tiene el valor o la decisión de enfrentárseles a ellos sin importarme el precio a pagar, ¿me entiendes? ¿Qué piensan hacer ellos? Vamos a un escarmiento como para atemorizar al pueblo, es lo que siempre han hecho. Fidel en su tiempo usó el fusilamiento, ahora ellos y tal año, como que la gente diga, no vamos a hacerlo, porque mira, a hacerle echaron tantos años y esas cosas, para es lo que pasa. Ellos están desesperados.
Yacer, de todas maneras, mañana te llamaremos a ver si lograste hacer la apelación. Yacer Rivero Boni, opositor cubano, recibió ya la sentencia, 3 años de privación de libertad, ayer vía telefónica a través de un comunicado. Bueno, vámonos a Camagüey nuevamente. Henry, te tenemos de vuelta. Fue súbita la interrupción. Nos colgaron con virulencia.
Caramba, sí, señor.
Así. Bueno, mira, Henry, ahora mismo estaba hablando yo con Yacer Rivero Boni, un activista de La Habana. 3 años, trabajaba por una paladar en febrero, le dijeron que no podía, estos muchachos que llevan turistas y eso, y a las paladares, se dio una situación ahí, el hijo es hijo de una dama de blanco, terminó siendo encausado, ayer recibió luego del juicio la condena a través de un telegrama, 3 años de privación de libertad por el delito de atentado. Henry, no sé si te has percatado eso, están repartiendo años de prisión por la libre, sin libreta, sin racionamiento, las autoridades cubanas.
Sí, sobre todo estaba subiendo también el perfil, la variedad de los encausados, ¿no? Porque hasta hace poco la mayoría quizás eran activistas, ¿no? Quiñones ha marcado como una especie de precedente, periodista, abogado, religioso. Pero el activismo está sufriendo las consecuencias más fuertes. Bueno, ahora vimos Ovidio con 5 meses por allá. No llega un año, pero ya 5 meses es feo, grave, ¿no?
¿Cómo no?
Y sí, está ocurriendo y para las cárceles. Son los restos de las temporadas de crisis grave. Cuando estas cosas pasan, es un anuncio más que crisis grave.
Hablando de crisis grave, Henry, ya que te tenemos ahí en Camagüey, bueno, mañana se cumple la primera semana de que pues el delfín del castrismo, el presidente de los consejos de Estado y el ministro Miguel Díaz-Canel, anunciara que hay una campaña de austeridad en varios renglones de la economía cubana que incluyen el transporte, algunos artículos de la canasta básica, la alimentación y demás, que no incluirían apagones, producto de que no hay combustible. Después, a bombo y platillo, se anunció el sábado la llegada del barquito de petróleo. No va a haber otro barquito hasta finales de mes. El propio jefe de gobierno se contradijo, que inicialmente había dicho que no habrían apagones. Ahora dijo que, bueno, quizás por la lentitud del proceso se tendrían que programar algunos, pero que inicialmente se informaría cómo serían los mismos. ¿Cuál es el escenario que tenemos estos días en Camagüey?
En Camagüey, donde más se está sintiendo es sobre todo en las tardes, noches, o sea, todo el atardecer, los locales, las escuelas, casi todo, lo que tiene vida cierra, las calles se ponen desiertas, y el transporte, sobre todo el transporte en los municipios que están más desguarnecidos, allá no llegan los coches, por supuesto, no llegan el mínimo transporte, ¿ya? Pues sí, la gente de los municipios fuera de Camagüey se está quejando mucho, está sufriendo mucho, horas en las carreteras, por ahí varado, en las terminales de los pueblos, sin alternativas para llegar a la ciudad, o con una sola alternativa al día para municipios de miles de habitantes, ¿no? En los hospitales, inclusive hay problemas también, inclusive con transporte de las personas que tienen que ir a los hospitales, o los trabajadores que tienen que ir a los municipios a cumplir su jornada.
Ahora, Henry, esta cuestión de la disminución del jornal de trabajo, esto tiene sus complicaciones porque quizás hay sectores que son sensibles para el servicio a la población y no están trabajando.
Bueno, sí, por supuesto. Eso en la alimentación se ha visto. Hasta ahora lo que los camagüeyanos, por lo menos en la zona en la que yo me muevo, lo que peor hemos visto es el mercado de la Plaza de Méndez, que es el mercado más grande de todo el norte, centro-norte de Camagüey, que está desierto prácticamente, no hay, excepto unas malangas y eso, no hay más nada que comprar de vianda, vegetales o fruta, y mucho menos cárnicos, ¿no? Y está pasando también, bueno, las escuelas, ya, bueno, hay cientos de niños y adolescentes ya regados por las calles al atardecer, es lo único que hay en las calles de nuevo, sin ocupación, en pleno curso escolar, ¿no? Que eso a veces, sobre todo en los adolescentes, puede tener doble filo, ¿no? Hay padres que se están quejando de eso, pero bueno, el problema no se ve la solución.
¿Y cómo lo ven los camagüeyanos? Como dice Díaz-Canel, coyuntural, ¿o ustedes piensan que esto puede traer cola?
La mayoría de las personas está pensando que esto puede traer cola. O sea, ya tenemos la experiencia de que hemos vivido prácticamente desde diciembre de coyuntura en coyuntura. Ahora fue que estrenaron la palabrita y ahora que nos dijeron, digamos, cómo se llama y que asumieron en televisión todo el grupo ese de señores ministros y presidentes, asumieron el problema. Pero desde diciembre hay una coyuntura, primero la coyuntura que faltó la harina para el pan y todo lo demás, luego faltó el aceite, luego faltó el pollo, la carne, luego faltó se rompieron el sistema eléctrico, ¿no? Y ahora el barco de petróleo. O sea, estamos viviendo en una coyuntura bastante especial. La crisis se está poniendo demasiado permanente, se repite demasiado, lo que siempre con un factor distinto. Es que el problema va a ser con la coyuntura, cuando se mezclen dos o tres coyunturas al mismo tiempo en la vida de los cubanos. Apagón y hambre, o falta de transporte y falta de aceite y cosas así.
Cómo no, las gracias en Camagüey al periodista Henry Constantín. Bueno, y como indica la música, ahora ya de presentar aquí en nuestro espacio, como todos los días hasta ahora, la presencia de nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, para emitir su comentario, reiteramos, así como el que tiene por la noche en el noticiero estelar del noticiero nocturno de Radio Martí, y quienes no tienen la oportunidad o prefieren hacerlo a través de nuestra página digital martinoticias.com, ahí están plasmados, escritos, también los comentarios de nuestra colega. Buenas tardes, Marielena.
Muy buenas tardes, Tomás, Efraín, Patricia, y a quienes nos escuchen coyunturalmente.
Coyunturalmente, bueno, muy bien planteado. Bueno, me gustaría que compartieras con nosotros. El pasado viernes aquí la Oficina de Transmisiones para Cuba, pues se vistió de gala, tuvimos el honor de recibir una importante visitante, la señora Carrie Filippetti. Ella es, pues, su secretaria de Estado adjunta para América Latina, dedicada específicamente a los casos de Cuba y Venezuela. Hemos estado desde la visita recién concluida el pasado viernes pasando en nuestros diferentes noticieros, diferentes segmentos, parte de las declaraciones que la señora Filippetti ha hablado sobre la expectativa, la realidad de Cuba y de Venezuela. Y en el caso cubano hay unas declaraciones que me gustaría que las compartieras con la audiencia.
Pues específicamente, realmente estuve dándole un buen revisón a las declaraciones de la señora Filippetti respecto a Cuba, al interés y la delicadeza del gobierno norteamericano de no dañar la población, no más de lo que normalmente ya está, ¿no? La preocupación porque
no más de lo que le ha dañado el castrismo.
No más de la que le ha dañado el castrismo. Dicen que en cuanto a las remesas y demás, pues ellos lo pensaron, lo calcularon muy bien, cómo no afectar más a la sufrida población. Lo dice a sí mismo, ¿no? Que la población cubana ha soportado mucho, ha soportado durante muchísimo tiempo la presión, las escaseces, las prohibiciones, las limitaciones, y que ellos no han querido bajo ningún concepto agravar esta situación en ellos, pero que sí se han dirigido directamente a lo que soporta el régimen.
El emporio militar.
Al emporio militar. A limitarle los ingresos al emporio militar. Y eso, bueno, imagínate, es algo digno de ver, de tener en cuenta, de agradecer. También respecto a Venezuela, pues la posición de Cuba con Venezuela es inaguantable, es inadmisible. De hecho, creo que gran parte del apoyo, y la señora Filippetti dice, que ha recibido este cambio de actitud que ha habido en algunos gobiernos del mundo respecto a Cuba, se debe justamente a que han visto directamente en Venezuela cuáles son las consecuencias de la relación con Cuba, cuáles son las consecuencias de que Cuba y su sistema se haya metido de lleno en Venezuela, como está en Nicaragua, como amenaza en Bolivia y como anda amenazando por todas partes, ¿no?
Ahora, hay una parte, Marielena, que yo quisiera el análisis tuyo. Hay una parte, un titular dentro de las tantas notas que esta importante funcionaria, la señora Filippetti, le ha dado a la Oficina de Transmisiones a Cuba, que ella habló de que el régimen cubano tiene que rendir cuentas por el comportamiento que está perpetuando en el hemisferio. este comportamiento, si lo ponemos en un contexto histórico, viene de la década del 60, los cohetes, la alianza con la Unión Soviética, las guerrillas latinoamericanas para permear los Estados Unidos, tratar de entrar elementos a través de la frontera. Sin ser tremendista, ni mucho menos, ¿cuán efectivo puede haber una medida para el castrismo que ha tenido como agenda siempre tratar de desestabilizar la política estadounidense?
Un tribunal internacional de justicia. Es como único yo veo que realmente se le puede...
¿Hay elementos que sustenten?
Hay elementos suficientes, seguro. Y el Departamento de Estado lo tiene, y la Agencia de Inteligencia lo tiene, y todo el que quiera tenerlo lo tiene, y todo el que ha sido testigo y el que ha vivido lo que he vivido yo hasta aquí, ¿no?
Hay que tener voluntad para llevar esto adelante.
Hay que tener voluntad, hay que tener... un poco más de voluntad para sustentar esto, hay que tener hormonas para sustentarlo y hacerlo, porque sabemos que hay muchos intereses de por medio. Ahí tenemos la Unión Europea frontal contra la política de justicia del gobierno norteamericano. Ellos adoptan una política totalmente diferente, de apoyo prácticamente irrestricto, de albacea, prácticamente están de mecenas de la dictadura cubana. Y es terrible, es crítico, pero es interesante, es muy interesante que la política norteamericana se siga centrando en esto. Ahora, espero que veremos más y oiremos más.
Ahora, María Elena, sí, porque es muy bueno lo que estás diciendo. Esta política de David contra Goliat, de la víctima contra el imperio, que ha vendido el régimen cubano, es contraria a la realidad. Siempre lo que ha habido es un hostigamiento por parte de ese régimen contra Norteamérica.
Sí, hombre, sí. Yo me acuerdo desde que era niña. Yo decía, bueno, ¿y por qué le tienen que decir nombretes a los presidentes, no? Los ponía, el mismo Fidel Castro le ponía nombretes a los presidentes norteamericanos. Es bien interesante también esta cuestión de victimismo. ¿Cómo se puede ir de víctima cuando tienes aliados como Rusia, Irán, Siria, Corea del Norte, Venezuela? ¿Víctima de qué? ¿Víctima de quién? ¿Víctima de quién si todos estos grupos se está comiendo Latinoamérica? ¿Y quién ha sido la llave para esto? Cuba. ¿Por dónde ha entrado? ¿Por qué puerta han entrado? Por la puerta principal del comunismo en Latinoamérica, que es Cuba. Y por ahí están haciendo plaza con campos de entrenamiento, desde los terroristas de Hezbollah hasta en vaya, mejor me callo, mejor no continúo, porque es terrible. Yo creo que sí, es muy atinada. Y en cuanto a la despedida de Bolton, bueno, pues tenía razón María Elena también.
Cómo no. Las gracias a nuestra colega María Elena Cruz Varela por su comentario aquí en Hoy en Cuba. Así concluimos. El agradecimiento a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos de vuelta mañana, Dios mediante, miércoles a las 2 de la tarde, con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional. Lo que no tienen los medios de comunicación controlados por el régimen de La Habana. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluyo el mismo a sintonizar el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 6:30 de la tarde el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Indios de Cleveland.
Soy Lourdes Muriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Leisel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 6:30 de la tarde, Phillies versus Indios. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta.
en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martín.